RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva misión de Soundtrack. Les habla Ileana Paricio y en la mesa de trabajo me acompañan Valentina Forero, Oscar Maecha, Hamilton Núñez y Caterín Uribe. En el Control Master, nuestra amiga Stephanie Hernández. Como invitado especial, el escritor y arqueólogo peruano Gabriel Rimachi Cialer.
Muchas gracias, Ileana, y bienvenidos, compañeros y oyentes, a esta nueva emisión de Soundtrack. El día de hoy analizaremos la película peruana No se lo digas a nadie, de 1998, dirigida por Francisco Lombardi y basada en el libro del mismo nombre, escrito por el reconocido periodista y presentador Jaime Bailey en el 94. Quédense conectados.
Mi viejo se va a poner contento. Él siempre decía que yo era demasiado bestia para estudiar una profesión. Lo que me jode es que ahora voy a tener que ponerme a trabajar en la fábrica y me va a marcar al milímetro.
Por lo menos no te vas a morir de hambre. Yo me he peleado con mis viejos y ahora con esto de la expulsión no me van a dar ni un cobre. 3 años tirados a la basura.
No seas huevón. Puedes hacer tu traslado a la de Lima o a la Concordia.
Estoy harto de la universidad.
Si quieres, hablo con mi viejo para que te dé trabajo.
No sé hacer nada. Nunca he trabajado.
Yo tampoco. ¿Haríamos una buena pareja? Vamos, Joaquín. Anímate. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Mis viejos están de viaje y regresan el martes. ¿Qué te parece si festejamos a lo grande nuestra liberación? Por lo menos por 4 días vamos a vacilarnos hasta morir. ¿Te animas?
¡Qué chucha, vamos!
La película No se lo digas a nadie, al igual que el libro, fue una completa polémica desde el principio por desnudar la realidad de la sociedad limeña. Por aquel entonces, recordemos que apenas estaban recuperando de la época del terrorismo.
Así es, Valentina. No se lo digas a nadie narra la vida de Joaquín Camino, que es interpretado por el actor Santiago Maguil, y en el que transcurren diferentes momentos de su vida. En cada uno de esos momentos está en la búsqueda de su propia identidad en medio de una sociedad conservadora y con valores morales fácilmente modificables. A continuación escucharemos una escena de la película.
¿Sabes qué? Andate a la mierda.
Ali.
No se preocupe, joven. Esa mujer lo va a querer toda su vida. ¿Y sabe por qué? Porque cuando una mujer odia, sufre. Cuando sufre, ama. Y cuando ama, a la cama.
La historia de Joaquín comienza en su infancia, durante un campamento religioso en el que tiene su primer acercamiento con otros niños de su mismo sexo, adentrándose en una vorágine de sentimientos y pensamientos que distan de los parámetros establecidos de la sociedad limeña de aquella época.
Posteriormente, también en su adolescencia y adultez, ocurren varios casos de acercamientos sexuales y sentimentales con otros hombres y con mujeres. Drogas, moralidad flexible, entre otras problemáticas sociales, como la discriminación por el origen étnico, inclinaciones sexuales o estatus social, así como una constante soledad del protagonista. También vamos a encontrar durante toda la película una marcada influencia del sexo y la identidad en el desarrollo del ser humano. Todo esto en pro de la libertad.
¿Quieres un consejo? ¿De hombre a hombre?
Soy homosexual, papá. ¿Algún día te lo tenía que decir?
Por favor, hijo. No hables así. No me gustan las bromas de ese tipo, ¿eh?
Estoy hablando en serio, mamá. Me gustan los hombres.
Estás hablando estupideces. Estás borracho.
Borracho y coqueado. Pero eso no me hace ser menos maricón. Desde que tengo uso de razón me gustan los hombres. Siempre me
amo. ¡Basta, carajo!
Por favor, no peleen.
¿Qué vas a hacer? ¿Pegarme? Te advierto que sé defenderme muy bien, ¿eh? Una cosa es que sea cabro.
¡Hijo de puta!
Nos acaba de insultar, mamá, ¿qué hago? ¿Le pego?
¡Basta, Joaquín! ¡Basta! ¿Qué te pasa? Tú no eras así, hijo. Tú no eras así.
Hubiera preferido un mongolito, carajo.
Acabamos de escuchar otro fragmento de la película No se lo digas a nadie. Una escena de crisis en que Joaquín confiesa su homosexualidad a su familia y el rechazo de esta, manifestando su preferencia por un hijo con síndrome de Down antes que uno homosexual.
Como dijo Oscar al principio, la película fue dirigida por Francisco Lombardi, distinguido por sus múltiples largometrajes, casi todos ellos éxitos en taquilla, tanto locales como extranjeras. De seguro, lo reconocerán por títulos como La ciudad y los perros, estrenada en el año de 1985, Caejeros del cielo, estrenada en 1990, Pantaleón y las visitadoras en 1999, Tinta roja y más recientemente La decisión de Amelia. Han sido obras dirigidas por Lombardi, casi todas ellas con grandes reconocimientos locales y en festivales de cine en diferentes partes del mundo.
Claro, Hamilton. Y así como el director entre los protagonistas de No se lo digas a nadie, también se encuentran varios nombres de grandes actores vigentes en la escena cinematográfica y televisiva en Perú y España.
Exactamente, Catherine. Por ejemplo, el protagonista Santiago Maguil, quien también interpreta a Joaquín, que también recordemos que protagonizó y participó en diferentes películas. Algunas de ellas pueden ser Ciudad de M en el 2000 y Antes que anochezca, que también se lanzó en el 2000, junto con Javier Bardem y Johnny Depp, sin mencionar algunas obras de teatro en las que también se encuentra como Hombre mirando al sudeste y Tanzada en el 2015.
Y junto con él, Lucía Jiménez, quien interpreta a Alejandra, amiga y luego esposa de Joaquín. Ella ha actuado en películas como Tinta roja, que también fue dirigida por Lombardi, Los Borgia, El Club de los Suicidas y Casi 40, entre muchas otras películas, series y novelas de televisión, principalmente en España.
Otro dato, Oscar, es que Christian Meyer, uno de los actores principales en la película que interpreta a Gonzalo, el primer romance de Joaquín, ha protagonizado todo un abanico de series, telenovelas y películas. Lo recordamos en Colombia por su participación en novelas como La Tormenta, Luna la Heredera, El Zorro, Doña Bárbara, El General Naranjo, entre muchas otras producciones.
Por último, y no menos importante, el actor Giovanni Sicia, quien interpreta a Alfonso, segundo romance de Joaquín, se destaca por participaciones no solo en el mundo de la actuación, sino también como director teatral y cantante.
Sicia ha participado en importantes largometrajes y telenovelas de la escena local peruana. Una de las más conocidas ha sido su personaje Varguitas en Tinta roja, también dirigida por Lombardi en los años 2000. Dick Yango en toda la serie de películas con el mismo nombre y actualmente está trabajando en Al fondo hay sitio, en este momento muy popular en Perú.
Y en cuanto a la musicalización, el sonido estuvo a cargo de Antonio Rodríguez y la banda sonora fue compuesta por el saxofonista Roque Baño. Destacamos la canción que podría considerarse el soundtrack de la película, El amor después del amor, de Fito Páez, ya que aparece en varias escenas de la película. Escuchemos una parte de esta canción.
También resaltar diferentes bandas peruanas como Mar de Copas, Huelga de Hambre, Pedro Suárez Vértiz, G3 y los Sopilotes.
Así es, Hamilton. Ahora que lo mencionas, escuchemos unas de mis canciones favoritas de Pedro Suárez Vértiz, Mi auto era una rana. Fíjense que el videoclip oficial de la canción se compuso a partir de la película No se lo digas a nadie.
Chicos, ya es hora de dormir. Y ahora, mientras nos preparamos para el descanso, cantaremos el Alabaré. A ver, Joaquín, tú danos la nota para empezar.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Continuamos con nuestro programa. El día de hoy tenemos un personaje soundtrack. Él es Gabriel Rimachi Cialer, un destacado escritor, periodista y arqueólogo peruano. Desde inicios de los 2000 ha escrito múltiples libros de cuentos como Despertares Nocturnos, también escribió Canto en el Infierno, El Color del Camaleón, El Cazador de Dinosaurios o La Increíble Historia de Capitán Nostra. Démosle una excelente bienvenida a Gabriel Rimachi.
Hola a todos, muchas gracias por la invitación.
En el 2011, Gabriel Rimachi también ganó la beca literaria del Gran Ducado de Luxemburgo y es considerado uno de los mejores narradores de la escena local según críticos y expertos literarios.
Además, el año pasado, Gabriel publicó su primera novela, La Casa de los Vientos, y hoy nos acompaña para compartir sus impresiones sobre la película No se lo digas a nadie. Bienvenido, Gabriel, a Sombra.
Hola, Gabriel. Cuéntanos cuál es la impresión de la película No se lo digas a nadie en contraste con el libro.
Hola a todos, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, yo recuerdo que cuando la película salió en el 98, las fiestas patrias en el Perú se celebran el 28 de julio, y la película salió la primera quincena de ese mes. Había toda una expectativa en torno a la historia de Joaquín Camino, la novela que había escrito Bailey, porque era la primera vez que con tanta frescura y originalidad y no pocos problemas sociales, se llevaba al cine una película con un tema de ese tipo tocado tan abiertamente. No se había tocado este tema. Había películas donde aparecían personajes homosexuales, había novelas donde personajes homosexuales eran el eje central de la historia por sus problemáticas internas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, un clásico del Perú, que es Osvaldo Reynoso, con Los Inocentes, también conocida como Lehman Rock, que es una película, un libro que marca la generación del 50, el 60, etc. Es un libro brevísimo, pero que relata las historias de una collera, de un grupo de chicos que viven en un barrio marginal y que van descubriendo la vida, la violencia de la vida, pero también la sexualidad y la homosexualidad, ¿no? Hay un chico que se llama El Príncipe, no recuerdo, que es seducido por un viejo, un chico colorete también, y causó un revuelo en su época, ¿no? Tanto es así que ese libro de Reynoso fue acusado de ser pornógrafo y se armó incluso una lista de dignos, ¿no? Representantes de la sociedad limeña, para que prohibieran su lectura. Si mal no recuerdo, creo que Arguedas es el que sale en defensa de ese libro. Entonces sí han habido incursiones en ese terreno pantanoso hasta entonces, porque recordemos que algo que es cierto es que la sociedad peruana, la sociedad limeña, era pues profundamente pacata, profundamente hipócrita. Bueno, lo hipócrita aún sigue siendo, pero profundamente pacata, ¿no? Ahora los tiempos han cambiado y digamos que se aborda en estos últimos 20 años ese tema ya con mayor libertad, ¿no? Y aquí sí ha tenido que influir no solamente la presencia de la novela de Jaime Bayly en su momento, en el 98, a fines del milenio pasado, sino sobre todo la aparición del internet y las redes sociales, ¿no? Se tocan temas digamos, que antes podrían ser considerados escabrosos, pero vamos directamente a la novela de Bayly. La novela de Bayly causó un revuelo importante porque la literatura funciona también como una suerte de radiografía de una sociedad, ¿correcto? Y en esa radiografía, la escritura por parte del autor funciona como una exploración de sus propios demonios, del entorno donde se ha desarrollado, de sus miedos, sus temores, qué sé yo. Y puso en evidencia pues algo que todo el mundo sabía, algo de lo que todo el mundo hablaba, de lo que todo el mundo murmuraba, pero que nadie lo decía en voz alta, ¿no? Uno de los defensores de la novela de Bayly fue el desaparecido Roberto Bolaño, ¿no? Uno de los grandes escritores chilenos que ha tenido Hispanoamérica, el autor de Los Detectives Salvajes, novela con la cual, por cierto, se cierra con broche de oro del siglo XXI y del siglo XX. Y rescato de él un artículo que escribió para un diario donde dice, ¿no?, que en el Perú pues se podía ser ladrón, se podría ser un asesino, pero jamás se podía ser un maricón. Bayly lo que hace es exponer y sacar del closet, ¿no? Está acostumbrado Bayly a hacer esas cosas. Un tema del que todos, como les digo, murmuraban, ¿no? Y que en realidad funciona también como una confirmación de lo hipócrita que es la sociedad limeña, ¿no? La sociedad peruana. Eso aún ahora, en realidad, ¿no? Claro, ya han pasado que tres generaciones, por lo menos, de personas. Muchos de ellos ya son los que eran niños entonces, ahora son ya adultos. Y se han tenido acceso a la novela, se han tenido acceso a la película, que es lo más fácil, más viable. Pueden haberse dado cuenta de cómo ha cambiado también la mentalidad de la sociedad peruana, ¿no? Antes, ver un homosexual, por ejemplo, cortando el cabello, digamos que ese era el único tópico, el único trabajo que le correspondía a un hijo si te salía homosexual, ¿no? Eres gay, eres peluquero, ¿no? O prostituto. Ahora no, ahora ya eso ha cambiado muchísimo. No gracias a la novela en sí, o tan solamente por ella, sino porque también, de alguna manera, las redes sociales, la internet, el acceso a la información, ha ido pues echando luces en muchas oscuridades Y ha hecho también que las personas vayan aceptando que es una realidad con la cual sí. No tiene nada de extraordinario, ¿no? Lo que pasa es que hay mucha ignorancia. Y la literatura funciona ahí también justamente como una luz, ¿no? Que ella justamente que elimina las oscuridades. Pero ese fue el impacto de la novela. Ahora, hay que tener en cuenta también una cosa, ¿no? Estamos hablando de fines de los 90s. Estamos en una transición complicada en el Perú. Hemos salido ya del terrorismo. Hemos salido del primer mejor gobierno de Alberto Fujimori y hemos entrado en el abismo que fue Fujimori después. En un abismo de corrupción, de asesinatos, de crímenes, de desapariciones, en la reconfiguración de la sociedad a todo nivel, ¿no? A todo nivel. Que estalla finalmente cuando se entrega un video en el 2000, ¿no? Cuando Fujimori se reelige por tercera vez ante un fraude a todas luces, claro, con Alejandro Toledo. Y en el video esto pues se ve que Vladimiro Montesinos está entregando montañas de dólares a un congresista, ¿no? Para que se cambie de banca. Y todo este contexto ayuda justamente para que nosotros nos demos cuenta de cómo se va reconfigurando la sociedad, ¿no? Y la novela calza ahí perfecto. Entró en el caldo cultivo perfecto.
Y muchas gracias, Gabriel. Bueno, ya nos comentaste un poco cuál fue el impacto que tuviste después de ver la película. Nos gustaría saber en este momento qué expectativas tenías antes de verla.
En realidad, yo estaba en la universidad en esa época, como mucha gente de mi generación ahora, y la expectativa era grande, porque claro, se armó todo un aparato publicitario antes de la presentación de la película. Lima es el Perú. O sea, el Perú, con sus grandes capitales, con Cusco, con Arequipa, con Piura, Chiclayo, Iquitos, ese no es el Perú. El Perú es Lima, y lo era más en esa época. Si algo sucedía en Lima, tenía una suerte de eco poderoso y distorsionado al interior de las provincias. Pero Lima tampoco es grande, porque la dirigían un grupo pequeño de personas, una suerte de argolla, ¿no? En el periodismo, en la prensa, en televisiva, escrita, radial. No, recién se estaban formando las primeras redes sociales. No existía el Facebook, por ejemplo, ¿no? Manejábamos el internet y lo máximo que encontrábamos era el Latin Chat y las salas de Latin Chat, ¿no? O el Hotmail. O sea, no había todo esto que tenemos ahora y que tienen ahora los jóvenes para poder compartir y conversar y debatir y aclarar, armar el debate, amplificarlo, ¿no? No existía eso. Entonces la expectativa era grande. Pero como es un pueblo chico, el infierno fue grande, sobre todo para los actores, ¿no? Yo recuerdo mucho que casi todas las preguntas de los grandes periodistas del Perú, como César Hildebrand, por ejemplo, en que entrevisté en vivo en ese momento en un programa de televisión, se iban por el lado de, oye, ¿y qué tal fue el beso le preguntaba a Tzitzia, ¿no? Oye, ¿cómo fue besarte con Maguil, ¿no? Oye, ¿y eso que aspiraban era cocaína de verdad? Eran preguntas que a la distancia ahora son absolutamente estúpidas, invasivas, irrespetuosas, que no tienen nada que ver. Era... Ahora, yo he visto eso ahora a la distancia, y sí, pues te da cierta vergüenza, ¿no? Y eso pinta justamente cómo era la sociedad entonces. Hemos cambiado, sí, hemos cambiado. La expectativa para esta película era grande. Yo recuerdo que yo la vi en el estreno unas 3 veces, 4 veces. Porque más allá de la historia, tuvo el enorme acierto de concluir con uno de los mejores soundtracks que se han utilizado para películas peruanas, ¿no? Porque estaban de moda, porque las canciones además tenían letras profundas, porque eran muy buenas canciones. Yo recuerdo, más allá de Fito Páez, El amor después del amor, un tema que me encanta mucho, y que se llama, es un tema de la banda Dolores del Lirio, que se llama A cualquier lugar, que es un temón, ¿no? Si pueden escucharlo, escuchen, no, busquen, está en YouTube o en Spotify. Y canciones como esas, por ejemplo, acompañaron muchas de las escenas de la película en las cuales uno podía, como joven entonces, reconocerse, no por ser homosexual, sino por los dramas propios de la juventud que se encuentra entre desconcertada, entre perdida, buscando algo en esas relaciones amicales que se van tejiendo en la universidad, en el abandono de la universidad, en el encuentro y desencuentro de las noches de Lima, tan llenas de cocaína y de marihuana, y de prostitución, de mujeres y de hombres, de lugares que son antros, donde la diversión termina cuando sale el sol, o se prolonga en todo caso en casas, ¿no? Y además, la película tuvo un impacto fuerte porque tocaba el drama homosexual en una familia súper pudiente, ¿no? O sea, de la clase más alta que hay en el Perú. Entonces era como abrir una ventana y acercarse a ver las miserias de los ricos, ¿no? Y eso marcó a mucha gente, ¿no? Y esa expectativa pues era enorme, obviamente. Ser Lima, entonces un pueblo chico, toda la música sonaba en todas las discotecas, en todas las fiestas, en los eventos. La película se conversaba y los personajes en la vida real, los actores, muchos de ellos sufrieron mucho justamente por haber hecho la película, ¿no? Uno de los grandes protagonistas de este drama ya externo fue Santiago Maguil, por ejemplo, ¿no? A quien la prensa le hizo la vida imposible. Mucha gente, muchos hombres, jóvenes y también mayores, cuando lo veían en la calle le gritaban cabro, por ejemplo, ¿no? O que era maricón, y obviamente no lo era. Pero lo marcó mucho. Sixia, por ejemplo, también tuvo otro cambio, ¿no? A él se le construyó la imagen de drogadicto, no lo era, ¿no? Era su personaje, el que interpretaba tan extraordinariamente. Recordemos que Giovanni Sixia, en su época, fue considerado como uno de los actores con mayor proyección de la escena actoral peruana, ¿no? Uno de los medios peruanos. Y así, Christian Meier, en cambio, no. Él tenía un papel mucho más conchudo, relajado, ¿no? Y fue tan bien hecha la cinta, Lombardi supo darle tan dimensión a los personajes que la gente se quedó con la imagen que los personajes proyectaban, o sea, que los actores interpretaban, ¿no? Creyendo que eran ellos en la vida real lo que eran en la peli, en la ficción, ¿no? Entonces sí, hubo todo un alboroto y ya después con el tiempo pasó. Pasó para nosotros, los civiles, que vimos otras películas y estas cosas, pero para muchos actores como Maguil, por ejemplo, le quedó estigma, ¿no? Y eso es una muestra, por ejemplo, de cuán pobre era la mentalidad del limeño de entonces. Esa fue la gran expectativa, digamos, el resultado de esas expectativas. Pero la película fue un éxito absoluto.
Vamos a una pausa institucional y volvemos.
Voces diversas, conversaciones necesarias, es un programa radial de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, en donde tendrás la oportunidad para aprender, reflexionar y actuar mientras descubrimos historias. Conversamos con expertas y expertos apasionados y exploramos iniciativas innovadoras. Escúchanos todos los viernes a las 10 a.m. Conduce Alejandra María Ospina Osorio.
En tu último libro, Gabriel, La Casa de los Vientos, tocas, entre otras, la temática de la homosexualidad, narrado como una mirada hacia la sociedad limeña de finales del siglo pasado, justo lo que nos estabas comentando. ¿Crees que la película, No se lo digas a nadie, ha influido en cómo se perciben, cómo se verbalizan esos temas tabú actualmente en la Lima contemporánea, como la homosexualidad y las drogas?
Yo creo que sí, o sea, tuvo un impacto profundo en la mentalidad de la gente. Bueno, yo quería contarles algo más o menos para que entiendan el contexto, ¿no? En aquellos años, finales del 90, yo tenía una amiga que tenía un hermano. Todos sabíamos que ella tenía un hermano, pero nadie lo había visto nunca. Estábamos jugando pelota, éramos adolescentes, éramos muy joven. Y nos acercamos a su ventana y corrimos la cortina para llamarla para jugar fulbito en la calle, como jugábamos en esa época en la pista. Y vimos que tenía un hermanito con síndrome de Down, que acá se llama mongolitos, y que lo tenían comiendo en un plato como de perro debajo de la mesa del comedor. Esa imagen a mí me marcó mucho. Me marcó porque comía como un animalito, así como en Porquespín comía en El Narrador de Cuentos. Y así como esa familia ocultaba por vergüenza a su hijo con síndrome de Down, así muchas familias ocultaban y se lamentaban de tener un hijo homosexual. Entonces ese era el nivel y el grado en que se ocultaban y se manejaban las cosas, así de crudo, así de difícil, así de duro, así era, ¿no? Entonces, con la película, con la novela, digamos que como que la gente empezó a asumir que habían dramas, ¿no?, internos que necesitaban de una mirada, necesitaban de un afecto de parte de la familia, de una forma de tratar de entender las cosas, de explicarse las cosas. Es curioso porque si la persona es homosexual dentro de tu familia, que tendría que buscar una... que no tendría que conflictuarse, sería uno que es normal, ¿no?, sino la otra persona. Y así, ¿no?, las cosas han cambiado bastante.
Agradecemos a Gabriel por el conversatorio que hemos tenido a lo largo del programa y queremos saber por qué recomendaría a nuestros oyentes que vean la película No se lo digas a nadie.
Bueno, porque es una película súper dinámica, una historia muy bien contada, no muestra solamente el drama homosexual de Joaquín Camino, sino que muestra una Lima que está entonces en pleno transformación social, saliendo del terrorismo, entrando en la corrupción. Los problemas de la clase alta, los problemas de la sociedad que se va reconfigurando con la modernidad, los grandes dramas que son el eje que transitan por toda América Latina en realidad, ¿no? El desarraigo, el rechazo, el miedo, realmente mucho miedo ahí, y el acercamiento a una sociedad que ya no existe, porque además ya estamos en otro momento, en otro tiempo, en otros contextos, y sobre todo porque la banda sonora de esa película es extraordinaria, ¿no? No hay pierde con esa cinta, la puedes ver varias veces y no te vas a aburrir.
Bueno, ya saben, súper recomendada la película. Ahora vamos a escuchar algunas opiniones.
No se lo digas a nadie. Bien, es una película que trata de un tono homosexual, ¿no?, un chico de la alta sociedad que tiene que vivir con sus padres, con la homofobia, con el clasismo, el racismo en la universidad, decide dejarla, se mete en las drogas, el alcohol. Es fuerte y es un película. Y si mal no recuerdo, está basada en un libro de Jaime Bailey. Muy buena película.
En primer lugar, una buena película, buena factura, porque bueno, el director fue Pancho Lombardi, uno de los más, si no es el más, ¿no?, destacado cineasta peruano, ¿no? Por ese lado, una excelente factura. Por otro lado, a ver, si hablamos reflejo en la novela, sí rescató la esencia de la novela. Y es más, Lombardi le da un aspecto más psicológico, diría yo, en el tema de la represión que vivía Joaquín, pues, ¿no? Y en cuanto a los personajes, yo creo que el que se roba la película son dos. Los que se roban la película son dos. Uno, Hernán Romero, el papel del papá, espectacular, espectacular. Sus diálogos son de colección, hasta el look con el bigotito así tipo Hitler, ¿no? Tal cual. Y el personaje Christian Meyer, que muchos decían que no estaba actuando, le salió demasiado natural. Y sí.
A los 15 años la vi y vi toda la película y lejos de gustarme, me gustó, pero a la vez me dio miedo todo lo que cuenta la película, ¿no? Todo el problema que indica ser gay en una sociedad conservadora, y como que hizo que deje de pensar en esas cosas por un tiempo. Pero puedo decir que esa película fue la primera vez que vi dos hombres besarse, eso sí. Esa fue la primera vez en esa película. Y de ahí en adelante lo dejé de ver. Solamente lo vi una vez, nada más. Y de ahí no quise volver a verlo porque no quería enfrentar la situación que representa la película, ¿no?
Preguntamos a varias personas del común su opinión sobre la película No se lo digas a nadie. Esto fue lo que nos dijeron.
Es una película en la cual se muestra mucha irreverencia
del joven, del protagonista, que es Joaquín, y que está en toda una etapa de exploración en su juventud, ¿no? Pasando por drogas, sexo, alcohol, y cómo la sociedad de alguna manera lo restringe. Y lo difícil que es para él mismo salir del closet. No estamos hablando de una película de los años 90, y de eso se trata el film. De ahí el título, ¿no? No se lo digas a nadie, por lo cerrado que en ese momento era la sociedad limeña.
La película No se lo digas a nadie me gustó y la he vuelto a ver varias veces. Creo que es una muy buena adaptación del libro de Jaime Bayle, donde se recrean temas de siempre, pero con la mirada limeña de los años 90. Temas como la relación con los padres, las grandes diferencias económicas, sociales y culturales. Temas sobre la recurrencia de los jóvenes y adultos jóvenes en utilizar como escape el sexo, la violencia, las drogas y el alcohol. Y sobre todo, la constante búsqueda de la juventud de un espacio donde poder desarrollar su propia personalidad y dejar de esconder su forma real de ser tras frases como "no se lo digas a nadie". Realmente te recomiendo ver esta película.
Continuamos con algunas curiosidades soundtrack de la película No se lo digas a nadie.
Top número 1.
No se lo digas a nadie es una producción hispano-peruana, alianza de las productoras Inca Films, de Francisco Lombardi y Lola Fides, de Andrés Vicente Gómez, productor de más de un centenar de reconocidos largometrajes, series, obras de teatro y novelas en España.
Top número 2.
El libro y la película desataron polémica por ser pioneros en exponer abiertamente temas como la homosexualidad, las drogas en las clases altas de Lima.
Top número 3.
La película fue nominada a la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián en 1998.
Talk número 4.
No se lo digas a nadie y Pantaleón y las visitadoras fueron en su momento las películas más taquilleras en el Perú, ambas dirigidas por Lombardi.
Y el top número 5.
Christian Meyer, quien interpreta a Gonzalo en No se lo digas a nadie, y Pedro Suárez Vértiz hicieron parte de la misma banda de rock local Arena Hash.
Para la próxima emisión de Soundtrack, analizaremos la película La Sociedad del Semáforo, un largometraje crudo y realista que expone los sueños y anhelos de una sociedad de marginados. ¡No se la pierdan!
Bien, y así hemos llegado al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. ¡Los esperamos! ¡Chau, chau!
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia. Para una audiencia global.